El diálogo.
Las ideas.
Las voces.
Expresiones para elegir.
Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
Muy buenos días, amigos Radio Escuchas. Les saluda Héctor Mateo González. Es un gusto estar con ustedes en esta emisión 122 del programa Expresiones para Elegir, una coproducción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio Universidad Autónoma de Querétaro en este día 28 de agosto. El día de hoy contaremos con una participación muy especial a cargo del doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, expresidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien ha cedido una entrevista para nuestros micrófonos y para todos ustedes. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. El doctor Luis Carlos Ugalde es egresado del ITAM, es posgraduado por la Universidad de Columbia en Nueva York, ha sido profesor invitado en universidades de México y el extranjero, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Georgetown, y actualmente es catedrático, además de director de la consultoría Integralia.
La entrevista.
Agradecemos al doctor Luis Carlos Ugalde que nos acompañe en esta emisión del programa Expresiones para Elegir. Es una coproducción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio Universidad Autónoma de Querétaro. En primer término, doctor, bienvenido al estado de Querétaro y preguntarle el motivo de su visita.
Bueno, fui invitado por el Instituto Estatal Electoral para presentar una conferencia sobre los retos de la nueva reforma electoral y para también presentar mi último libro, Por una democracia eficaz, ante la Fundación Colosio del PRI.
Si me pudiera platicar a grandes rasgos, de manera muy resumida, ¿cuáles son los puntos centrales de la exposición que tuvo el auditorio Fernando Díaz Ramírez de esta universidad?
Primero, que es muy importante reflexionar sobre la futura reforma electoral. En México llevamos casi 10 reformas electorales en un lapso de 20 años y algunas de ellas han sido muy provechosas y otras menos provechosas. Para que la nueva reforma electoral de este año tenga éxito y logre ayudar a formar una mejor democracia, se requiere primero desregular la carga de atribuciones que tienen las autoridades electorales, que los llenan de atribuciones, de obligaciones y de litigios que afectan su operación cotidiana. Segundo, trascender el enfoque punitivo, que básicamente te dice, si tú castigas, la gente se va a portar mejor, y el IFE viene castigando partidos durante los últimos 10 años y no ha cambiado su lógica de operación. Y el tercero tiene que ver con el hecho de que muchas soluciones a problemas electorales tienen una fuente no electoral. En particular me refiero a temas como el clientelismo, temas como la práctica creciente de pagar cobertura mediática. Esas soluciones no tienen nada que ver con el IFE ni con el Instituto Electoral de Querétaro. Tiene que ver cómo suelo es un mercado ficticio e inflado de medios de comunicación que viven de presupuestos de gobierno y que en ocasiones se han dedicado a obtener recursos de campañas. Dos, como resuelves un fenómeno de clientelismo en donde muchos grupos sociales esperan dinero de los partidos durante las campañas. Y tres, cómo cuidas y resuelves el problema del desvío de recursos públicos. Esos son temas no electorales. Habiendo dicho lo anterior, lo que yo dije y básicamente la principal conclusión es que en mi opinión la propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones es una mala idea, porque no ataca estos problemas que mencioné y porque vas a generar lo que dice el principio de Peter. ¿Qué es el principio de Peter? Que las organizaciones que hacen bien su trabajo, le hace IFE, son recargadas de nuevas funciones hasta que llegan a su nivel de incompetencia. Puesto de otra manera, si el IFE hace bien su chamba, ¿para qué lo recargas de más atribuciones para que empiece a hacerlo mal?
Usted habló en su ponencia de que en términos generales los institutos electorales, federal y locales, organizan bien las elecciones, hacen bien su trabajo, cumplen con su función. Entonces, ¿no comparte esta idea de la centralización, como lo ha dicho, de las elecciones, de la función electoral?
Yo creo que en general los institutos electorales hacen bien su trabajo. Hay algunos que tienen problemas de profesionalismo y de eficacia. No es el caso de Querétaro ni de la mayoría del país, pero yo creo que en general lo hacen correctamente. Sí dije que hay un problema de intento de captura en algunas entidades del país, de los gobernantes sobre los institutos electorales y de los partidos sobre los institutos electorales, y que eso sí hay que resolverlo. Y yo creo que en lugar de centralizar las burocracias electorales, lo que hay que hacer es centralizar algunas funciones, por ejemplo el nombramiento. A mí me parece que sería muy saludable que el nombramiento de los consejeros electorales en los estados tuviera menos la mano de los gobernantes locales y que su designación final pudiese pasar a una instancia federal, como puede ser el Senado o puede ser el Tribunal Electoral Federal. También dije que otras funciones como la redistritación electoral o como la fiscalización puede ser centralizada, pero en su esencia me parece que la autoridad del Instituto Electoral Estatal debe permanecer en los estados, porque dije de una manera un poco absurda, si hay que centralizar todo aquello que tiene problemas de captura política, pues también hay que centralizar a los congresos estatales y también hay que centralizar a los poderes legislativos, porque en muchas entidades estas instancias legislativas y judiciales también sufren el problema de una penetración del poder ejecutivo, del gobernador, y esa no sería claramente la solución, ¿verdad?
También habló en su ponencia del papel central de la sociedad civil. ¿Nos puede ahondar un poquito en lo que comentó a este respecto?
Tenemos en México una democracia clientelista que se ha formado así durante siglos, y un problema de una democracia clientelista es que sigue operando con la lógica del intercambio entre grupos organizados y el Estado, entre clientelas que piden favores al gobierno a cambio de apoyo. Entonces esto desplaza al ciudadano, desplaza el principio de igualdad, desplaza el principio de legalidad. Las democracias modernas se basan en el principio de igualdad ante la ley y de aplicación de la ley y de libertad. Pero las ciudades clientelistas como la mexicana no les importa mucho la ley, no hay muchos valores cívicos, hay presión, hay exigencia, hay trueque, y por lo tanto esto es lo que hay que cambiar. Y para cambiar la lógica del clientelismo hacia la lógica de la sociedad civil, lo que se requiere es que haya más participación ciudadana. La mayor parte de la participación, entre comillas, que hay en México es de grupos de privilegio que quieren mantener sus prebendas: los electricistas, los maestros disidentes, sindicatos, grupos de vendedores ambulantes que marchan para proteger sus privilegios, pero están los ciudadanos silenciosos, que son la mayoría, que están vulnerados porque no se organizan, no salen, no piden, y por eso en México vale más un grupo organizado que bloquea una carretera que los derechos de millones de mexicanos silenciosos.
Estamos platicando con el doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez. Quisiera preguntarle en otro tema que se tocó en su intervención en la universidad, el tema de las candidaturas independientes, su opinión.
Yo primero quiero cuestionar el término. Yo creo que son candidaturas sin el registro de un partido político, porque todos somos ciudadanos y los políticos profesionales son ciudadanos, y esto es importante resaltarlo. Lo que hay son candidaturas sin el aval de un partido. Yo estoy a favor, me parece muy saludable, me parece que va a generar una dinámica más provechosa, pero también hay que moderar las expectativas. Muchos de los llamados candidatos ciudadanos van a ser políticos profesionales de partidos que no tuvieron la candidatura que buscaban. Dos, ser candidato ciudadano y ganar no te hace un mejor gobernante. Un ciudadano no por serlo va a ser mejor. En ocasiones están menos equipados, tienen menos conocimientos, menos experiencia. Entonces, qué bueno que haya, pero primero yo matizaría su nombre. Dos, limitaría la posibilidad de que esa sea la ruta para mejorar a México. Para mejorar a México, para tener mejores gobiernos, necesitas políticos más profesionales que rindan más cuentas. Los ciudadanos llamados así que quieran hacer política, qué bueno, pero no es esa la solución del problema.
Si me permite, también dejó entrever una duda sobre la capacidad de estos ciudadanos para hacer un buen gobierno.
Bueno, es como si tú me dices a mí, oye, ¿por qué no compites en una olimpiada? Pues lo voy a hacer mal. Un ciudadano sin experiencia no va a poder gobernar. Un ciudadano con intereses políticos puede cuestionar, puede criticar, puede convertirse en una conciencia del gobierno, pero que de ahí a que tú lo pongas a gobernar, a presupuestar, a evaluar programas sociales, hay un mar de diferencia. Por eso yo creo que se está confundiendo en México. Los activistas ciudadanos lo que tienen que tener es su lugar en la ciudadanía. Es decir, cuestionar, criticar, señalar. Pero si tú lo colocas a planear, a presupuestar, pues no está preparado para eso y no lo va a hacer bien.
Otro tema, y ya para casi concluir la entrevista, fue el tema de la equidad de género, pero las cuotas de género. ¿Cuál es su opinión en este tema?
A la larga son buenas, pero que en el tránsito tienen algunos efectos nocivos. Y hay uno en particular, que en 2012 se vulneraron muchos derechos políticos de hombres que habían ganado procesos internos de selección y habían sido nominados candidatos, y que para cumplir la cuota de género los partidos los quitaron. Vulneraron sus derechos políticos. Entonces, un derecho a la equidad de género no debe vulnerar un derecho político adquirido, que es, oye, yo resulté candidato en una asamblea de mi partido y luego vienes y me dices que me vaya. Entonces, eso me preocupa. No debe ser a costa de un derecho.
Y una última pregunta. pregunta reiteró mucho el tema del dinero que se gasta en las campañas políticas en México. ¿Cómo hacer para reducir ese problema?
Bueno, lo que hay que hacer es atacar los dos problemas centrales del costo de las campañas, que son cobertura mediática pagada y clientelismo electoral. Si tú atacas estos problemas, vas a poder reducir el costo de las campañas.
¿Algo más que quisiera agregar, doctor Luis Carlos Ugalde?
Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Luis Carlos Ugalde su tiempo y habernos concedido esta entrevista para el programa Expresiones para Elegir. Y con esto concluimos el programa de esta mañana, agradeciendo a todos quienes nos escuchan por su tiempo. Les recordamos que Expresiones para Elegir es una coproducción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pueden hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones al teléfono 101-9800. También pueden visitar nuestra página de internet en www.ieq.org.mx y también buscarnos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Agradecemos a todos su atención y muy buenos días. Se despide de ustedes Héctor Maqueo González. Hasta la próxima.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para Elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.